Cadena y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Bienvenidos, lunes, y estamos en vivo con una nueva semana, última semana de mayo, y como siempre, llegó la hora acompañándolos a las 7 de la tarde en punto. ¿Desde dónde se encuentren? Camino a sus casas, de regreso a sus casas, camino al trabajo, saliendo de turno, entrando de turno. ¿Cómo estás, María José?
Muy bien, Álvaro. Última semana nadie se enoja, dicen por ahí. Así que vamos a aplicar esto a la logística interna del programa. ¿Qué tal?
Todo bien. Oye, aquí viendo, tenemos un programa bien entretenido, tenemos invitados presenciales en el estudio. Y en este momento la pauta de la noticia, quizás no política, está dada por un fuerte sismo. De estos, Chile es de los pocos países donde un 6.9 en escala Richter debe ser, o Mercalli, tengo que confirmarlo bien, es sismo y no es terremoto en propiedad o qué sé yo, que se habría producido cerca de Calama y que se habría sentido en distintas partes del norte de Chile. Así que a todos los amigos de la comunidad que están escuchándonos a través de la aplicación de Radio Agricultura, que nos están siguiendo por Agricultura TV, que se encuentran en Calama, Antofagasta y en otros lados, importante tener, ¿cómo se llama esto?, calma, tranquilidad, seguir las instrucciones de la autoridad, y claramente han habido réplicas y por la intensidad van a seguir habiendo réplicas durante la noche.
Más de siete réplicas.
¿Es Richter o Mercalli?
Tendría que confirmarte la...
Queridos auditores, Richter mide la intensidad de la liberación de la fuerza y Mercalli la escala de daño, destrucción. Interesante. Pero bien, ¿dónde puede seguir esta conversación? Claro, en todas nuestras señales, en particular si están en el área del Gran Santiago, la 92.1, pero también en todos los diales a lo largo del país y, por supuesto, en la plataforma de Agricultura y en Agricultura TV.
No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921 en YouTube.
Así es. Y por supuesto, Radio Agricultura ya está en la televisión y llegamos a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en cable operadores como VTR, Claro, GTD Telsur, Mundo y Zapping. Y por supuesto, en nuestro propio canal Agricultura TV. ¿Algo más, María José?
Sí, un último anuncio.
Anuncios parroquiales.
Anuncios parroquiales. Puedes seguir a Álvaro Iriarte como @aiviartevarón en Instagram y a mí me pueden encontrar como MJ Olea con 2A en todas las plataformas.
Un día como hoy, 25 de mayo, se promulga la Constitución Política de 1833. El presidente Joaquín Prieto dicta y promulga esta nueva constitución, o reforma la constitución del 28, una discusión abierta, que será la constitución con mayor vigencia formal en Chile hasta el año 1925, que entre otras cosas traerá grandes tradiciones constitucionales que hasta el día de hoy nos acompañan, y entre otras cosas introducirá esa estabilidad que permitió que Chile se expandiera económica y socialmente desde 1831 a a 1865 ininterrumpidamente.
Mira, Álvaro, te tengo una efeméride que yo sé que te va a gustar.
Vamos.
Un día como hoy, pero en 1961 se anuncia el programa Apolo en los Estados Unidos. El presidente Kennedy anuncia, después de una sesión especial del Congreso, que su gobierno está preparado para comenzar el proyecto que llevará al ser humano a la Luna antes del final de la década.
Mira que tú, y relacionado con esto, y con esto terminamos, en 1925... quizás no es coincidencia, se estrena en Estados Unidos la película Star Wars, traducida y marketeada en el mercado de habla hispana como La Guerra de las Galaxias. Dirigida por George Lucas, esta producción revolucionó la industria cinematográfica de la época y generó una de las franquicias más importantes y más de mayor impacto en la cultura popular hasta el día de hoy. Originalmente era Star Wars, luego fue retitulada como Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Y luego sabemos todo lo que viene. Y en estos momentos, el 21 de mayo, se acaba de estrenar El Mandaloriano y Grogu. ¿Eh? ¿Qué tal?
Un fanático, ¿no?
No, para nada. No la he visto,
yo
pero
tampoco.
Lo leo.
¿No la han visto?
No la hemos visto. Ya se escucha, ya se escucha, ya se siente.
Pura gente ignorante en esta.
Está con nosotros nuestra primera invitada, que ya se ha convertido en una panelista estable de las semanas distritales.
Sí.
Nos acompaña en el estudio Javiera Rodríguez, diputada del Partido Republicano por el Distrito 9 de la Región Metropolitana, que incluye diversas comunas.
Diversas comunas.
Entre ellas...
¿Qué nombraremos?
No, porque siempre me molestan. Entre ellas, Recoleta, Renca e Independencia. Javiera, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Cerro Navia, Conchalí,
No, pero tú puedes, yo no.
No. Oye, muchas gracias por la invitación y a mí me encanta venir a este programa, lo paso increíble, lo encuentro muy seco a los dos. Lástima que no han visto Star Wars, a mí me encanta mucho.
No, yo sí, pero no el Mandaloriano y Grogu.
No, pues eso, woke, sabemos.
No lo sé.
No, está actuada Pedro Pascal.
Sus propias conclusiones.
Sí, voy a esperar que llegue a la plataforma de
Netflix. Pero a mí me encanta mucho Star Wars. De hecho, tengo muchas figuritas de acción.
¿Cuál es tu personaje favorito?
Darth Vader. es lo mejor.
Está bien.
Es lo mejor. Encuentro que tiene un arco dramático. Ay, me venía así.
No, yo me quedo con el Count Dooku. La historia es mucho más trágica.
Sí. Es verdad. Pero.
Preguntémosle a la Cota. ¿Cota?
Quedaste
offside de esta conversación.
Lucas Walker.
Vamos a una pausa mientras desalojamos la
cámara. No. Es que vamos a trasladar la discusión de la Guerra de las Galaxias a la guerra que está desatándose en el Congreso.
Oye, pero qué buena. Qué buen enganche.
Háblame de transiciones suaves.
Bueno, diputada. Queríamos preguntarle sobre la mega reforma que ya dio su primer paso en la Cámara de Diputados, ahora pasa en el Senado, y preguntarle cómo vislumbra la votación de cara. ¿Hay optimismo? ¿Hay nerviosismo? ¿Cuáles son los posibles escenarios que usted considera que podrían ocurrir?
La verdad, estoy bien optimista por la conformación del Senado, que si bien es más estrecha que la Cámara de Diputados, creo que ha habido buen recibimiento. Obviamente siempre se resaltan las críticas en prensa, siempre salen los que están en contra, los que tienen alguna sugerencia, los que quieren hacer una negociación, ¿cierto? pero yo creo que va viento en popa la reforma económica, el proyecto de reconstrucción, así que tengo todas las expectativas puestas de que finalmente se apruebe. Obviamente esto da para largo, o sea, faltan conversaciones, falta que pase por las comisiones, o sea, el mismo proceso que ocurre en la Cámara de Diputados, ahora viene en el Senado, que faltan que se den todas esas conversaciones, pero la verdad tengo buena fe de que resulte todo bien para los chilenos.
Diputada, y ahí en ese sentido una pregunta, porque está bien, estamos en medio de la discusión todavía, esto no ha terminado, pero sin lugar a duda hay hitos, y uno de esos hitos fue la votación en general en la Cámara de Diputados, donde obtuvo un contundente respaldo, sí. 90 votos, o sea, excedió con creces la votación nominal que se le asigna a los partidos que podríamos identificar con el gobierno, con la derecha, y efectivamente solo 65 votos, que es lo que corresponde por listas electorales casi, matemáticamente calzado, de izquierda, votó en contra de la idea de legislar en general. ¿Fue este un triunfo para el gobierno?
Mira, si uno lo ve como en estadística, en números, sí, pues uno. Sí, ¿para qué estamos con cosas?
Claro,
sí,
claro.
Gracias. Siguiente pregunta. sí, fue un triunfo para el gobierno, pero quiero ir un poco más allá. Uh-huh. Todos los proyectos de ley, era que soy legislador.
Bien.
Tiene una idea matriz que es el fondo, el corazón del proyecto.
Correcto.
Y acá se conjugan dos cosas. La primera es poder reconstruir el país, en particular las zonas afectadas por los incendios, que es la región de Biobío, de Ñuble, de Valparaíso, que fueron azotadas por los incendios y que la verdad es que nadie nunca se hizo cargo. Eso es importante como dejar en claro. Pero para poder financiar la reconstrucción y además impulsar el crecimiento, que obviamente todo va un poco de la mano, se integran algunas reformas económicas que aparecen en este texto que fue aprobado de idea de legislar. Entonces, si todo va en marcha correcta, esto en el fondo, más allá de un triunfo de un gobierno en particular o de las negociaciones que se dieron, uh-huh, así, el Partido Republicano se logró juntarse con el PDG dijo que sí, la UDI también se cuadró, más allá de eso, acá hay una gran ganancia para el país, que creo que es lo más importante, que como dije, son las familias afectadas por los incendios, pero también Y acá es algo que yo siempre refuerzo, que es un plan económico a mediano y largo plazo. Claro. Que creo que en los últimos gobiernos no se ha puesto ojo en buscar mejores oportunidades laborales, en buscar crecimiento, sino que siempre ha estado como en el día a día. Oye, pero aprobemos esto para que salgan los bonos, aprobemos esto para que los subsidios puedan aprobarse. O sea, acá hay una mirada de mediano y largo plazo que tiene que ver con una forma de pensar diferente, a diferencia de lo que pasaba en el gobierno anterior y lo que piensa la izquierda. Nosotros creemos en que el Estado no debe ser garante de todas las cosas.
Correcto.
Sino que el Estado sí debe ser garante de las oportunidades, ¿cierto? Entonces, ahí hay un giro que yo creo que esta reforma se hace cargo, así que si va en esa línea de poder dar más oportunidades a las personas, entonces los principales ganadores son los chilenos.
Diputado, no sé si lo pregunté la otra vez que estuvo presente en el programa, pero ¿qué tan factible es que esa idea matriz que tiene el proyecto logre materializarse ya en el resultado final? Como, ¿qué tanto se podría desdibujar durante la tramitación?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque pasa en el Congreso que siempre hay un ejemplo que se lo copia el diputado Mesa, que dice, uno entra con un caballo y sale convertido en jirafa. Algo así dice la...
Así de claro.
entonces, no es tan simple, porque de hecho, incluso se han incluido, perdón, la repetición, se han incluido cosas que no estaban. De hecho, se declararon, se está discutiendo todavía, por ejemplo, si cabe la sala cuna universal, si cabe el postnatal. O sea, hay una serie de medidas que quizás no están dentro del paraguas y que se están peleando para que ingresen o no. Yo tengo fe de que en el fondo la reconstrucción, que creo que es lo esencial, el corazón del proyecto, salga tal cual, y si no con mejoras, porque todos estos proyectos son perfectibles. Y en cuanto a algunas medidas económicas, también tengo fe de que esas salgan íntegramente. De hecho, hay algunas que hubo discusión, sin embargo, igualmente se aprobaron. Entonces, tengo fe de que en el fondo, corazón del proyecto, esto se apruebe y todo lo que venga extra, que sea para mejor. Porque no creo que un gobierno tenga todas las soluciones. No creo que una reforma pueda integrar todas las cosas. Así que espero que lo que se vote vaya en función de mejorar el proyecto, que no se escape tampoco, porque, como decía antes, querían integrar sala cuna, eso no cabe a mi juicio, y por eso también se discutió. Así que, nada, con harta fe de que, al menos en el corazón, salga tal cual como lo propuso el gobierno.
Y en ese sentido, diputada, ¿cree usted que habrá anuncios importantes durante la negociación o, por el contrario, cree que esto va a ser más bien de bajo perfil en comparación con la Cámara de Diputados? Porque la Cámara fue, como bien dijo María José, una guerra de
indicaciones.
De indicaciones, pero también de actitudes, que el PDG se suma, que no se suma, que se suma, que no se suma, que se suma. ¿Cómo cree usted que va a estar esto en el Senado?
Bueno, yo creo que los dos órganos, la Cámara y el Senado, son diferentes. Uno por composición, uno es más pequeño. Uh-huh. En cambio, la Cámara de Diputados son 155, o sea, es mucho más amplio. Y además, las condiciones para ser senador y ser diputado son diferentes.
Sí.
Los senadores siempre se destacan por mayor experiencia, bueno, eso dice con el titular, mayor experiencia, por de repente ser más sensatos, algunas veces se trata de decir eso. Así que yo creo que, y espero que en el Senado las conversaciones sean un poco más profundas, no sea tanto de pelea chica. Vi ahí unos senadores que se estaban descuadrando un poquito, pero bueno, creo que son excepciones para la regla. Así que yo creo que en el Senado hay más posibilidades de que la reforma salga más parejita, pero yo no viví mi experiencia de ser legisladora antes, entonces quizás en este periodo sea diferente. Pero espero que al menos en el Senado la tramitación sea más expedita y las discusiones no se den si acaso el ministro vino por quinta vez o no a la comisión.
Ya. O sea, tú estás esperando que suba el nivel de la discusión.
Yo espero que suba el nivel de la discusión.
Dado que ya está aprobado, además, en primer trámite.
O sea, ya hay una venia de parte de un órgano legislativo, así que ya hay como un ok, lo pasamos. Pero espero que en esta segunda vuelta, que es este paso por el Senado, el nivel de la discusión y del debate sea mucho mejor que el que se dio en la Cámara de Diputados, y espero también que los senadores, en vez de andar pidiendo por la prensa algunas cosas, o anden negociando por aquí y por allá, en el fondo se sienten a conversar y sean un aporte a la discusión y no sea al revés.
Estamos conversando con Javiera Rodríguez, diputada por el Partido Republicano por el Distrito 9. Diputada, yendo hacia otro asunto, que es que se acerca la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, el 1 de junio. Queríamos preguntarle cuáles creen que serán los hitos que destacará el presidente en esa instancia y de qué forma estos mismos hitos se alinean con el trabajo legislativo que usted está realizando en la Cámara.
Sí, hay harta expectativa por la primera cuenta pública presidencial. Uh-huh. Expectativas personales también, porque igual uno es diputado oficialista, entonces siente con más presión y con más ansiedad un poco qué va a pasar.
Yo creo que a esta altura ya se dio cuenta, diputada, que es más difícil ser diputado.
No, yo ya lo sabía, Lo distinto es ya hacerlo. Porque uno lo sabe y, oye, qué impresionante, qué difícil debe ser, pero cuando ya está, es como tienes que sobrellevarlo. Hay mucha expectativa respecto del presidente y hasta la forma. Si acaso va a ser una cuenta pública muy extensa, va a ser más breve, todo eso también es parte de lo que se pone la juguera. Yo al menos creo que se va a hablar de dos temas principales, que es economía, a propósito del proyecto de reconstrucción. O sea, creo que se va a hablar un poco de qué ha ido los recortes, de la auditoría, que hoy día sabemos algunos números. Uh-huh. Y por cierto, seguridad, que ha sido como, estamos todos ahí, F5, a ver qué pasa con el plan de seguridad, qué pasa con esta llegada al nuevo ministro. Entonces, estamos bastante expectantes y creo que los hitos van a ir por allá. Yo en particular espero que se mencionen los nuevos apoyos a los carabineros. Se hizo algún listado en el día, en el 27 de abril, que es el Día de los Carabineros, o sea, se hizo un listado de más o menos cosas, pero yo espero que eso se materialice y se haga más explícito.
Con anuncios expresos.
Exactamente.
Ya.
Y, por supuesto, el Plan General de Seguridad, que ya se ha dicho que va a ser presentado oficialmente, van a haber algunos adelantos esta semana, pero ya se habló de 7 ejes, de que se iban a tomar algunas cosas del gobierno anterior. Pero yo espero que sea un anuncio bien explícito y bien acabado y que dé tranquilidad y certeza a los chilenos.
¿Cree que en esta cuenta pública, y en particular en la materia de seguridad, que es la principal preocupación de los chilenos, pero también donde más han disminuido las expectativas, cree usted que se juega de alguna manera los próximos pasos del gobierno?
¿En la cuenta pública o
en los anuncios de seguridad?
No.
¿No?
No.
¿Por qué?
¿Por qué no nomás?
Justifique su respuesta.
No, me encanta. Está como mi alumno, ¿ah? No,
no quiero
vale.
Más, po. No nomás. No.
Bien,
¿ah? Mira cómo juego en este programa. No, yo creo que la expectativa, porque hay un cumplimiento de, ok, tengo el ABC. Ya, perfecto. Lo conozco. Es algo que es como un punto a favor. Conozco lo que se va a hacer. Pero creo que la tranquilidad y la certeza se van a ver cuando se empiece a ejecutar ese
perfecto
plan. O sea, igual ya se está llevando a cabo, o sea, han habido operativos, han habido allanamientos, o sea, no es que uno diga no se ha hecho nada como algunos han querido instalar, se ha sentido diferente, hay más claridad también en qué pasa en el mismo ministerio, pero creo que el mayor KPI es el qué es lo que siente en la calle la gente, si acaso se siente más segura, si acaso puede llegar tranquila a su casa. Uh-huh. Entonces creo que ahí se va a jugar. Cuando al final de gobierno, digamos, oye, ¿mejoró o no la seguridad?
Ya,
sí,
pero,
no.
Pero al final de gobierno igual es bastante lejano y probablemente, por ejemplo, es verdad lo que tú decías, o sea, el tema económico va a estar presente, pero todavía no es la prioridad de los chilenos para superar la seguridad.
Exactamente, cuando seguridad deje de ser prioridad, creo que iba a ser un logro, pero yo aquí siempre lo digo, en seguridad siempre se necesita terapia de shock, porque acá hay una crisis un poco más profunda. Yo no creo que se trate de tomar más detenido o menos detenido.
Ya.
Creo que aquí hay un cambio cultural importante, que hace mucho tiempo se perdió la autoridad, que hace mucho tiempo el delincuente parece que no le importa porque no lo toman preso. O sea, hay un sistema que está bien endeble y creo que faltan de repente hitos que demuestren la fuerza del gobierno en esta materia. Entonces yo espero que esto se materialice prontamente, uno para dar esa tranquilidad, para que la gente prenda la tele y diga, oye, se están haciendo las cosas. Creo que eso comunicacionalmente y también en sensación pública puede aportar muchísimo. Pero creo que al final, cuando la seguridad pase a segundo plano, es cuando al menos vamos a tener una tranquilidad un poco mayor de que las cosas están cambiando. Yo hoy día no siento otra preocupación más grande Y lo digo porque en mi distrito, como varios de Santiago, que es toda la zona norte, lo vive súper fuertemente. O sea, hay fallecidos todos los días por homicidio, hay decomisos de droga todos los días. Y así un sinfín de cosas. Entonces, migración, ¿para qué te digo? Independencia es la comuna, si no la más, con migrantes en Chile. Entonces, creo que cuando por fin eso dé resultados, cuando la gente lo transparente y deje de ser en el fondo un problema diario.
Diputada, yendo a otro asunto, hay un tema muy anhelado que es saber finalmente la verdad de lo que pasó el 18 de octubre, ya se cumplen 6 años, quiénes están detrás, cuál fue el modus operandi y cuáles serán las sanciones. Y a propósito de esto, se creó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Queríamos preguntarle cuál es el estado actual de esta comisión, qué es lo que se sabe, cuáles son los próximos pasos a seguir.
Bueno, esta comisión ha sesionado solo una vez, que fue para constituirla.
Ya.
Y ocurrió que la segunda sesión tuvo que ser suspendida por discusión de reforma, donde se suspendieron varias comisiones, porque en verdad es una votación extensa, donde estuvimos, yo creo que desde temprano hasta tarde, votando los artículos. Entonces se fue suspendida. Sin embargo, y solo para que las personas entiendan, las comisiones investigadoras, lo que se busca con ellas es investigar hechos del Estado.
¿Pueden, expliquémosle a la gente, se pueden imponer sanciones en las comisiones investigadoras?
No.
Ya.
Solamente es como
para recomendaciones.
Recomendaciones, se entregan informes.
Y es con un afán de investigar, de poner todos los datos sobre la mesa, es como un insumo para.
Exactamente.
Ya.
Y de ahí la comisión extrae un informe y eso se presenta. La idea es poder tener diferentes invitados que nos puedan contar qué pasó. Hubo una mini discusión, aquí también lo cuento, en qué cosas eran relativas a interés del Estado.
¿Y cuáles no?
¿Y cuáles no? Porque algunos decían. Los diputados de izquierda decían es que si invitamos, por ejemplo, a Claudio Crespo, no es parte del Estado. Y uno dice...
No, hoy día no, po.
Hoy día no.
Pero cuando ocurrieron los hechos...
Pero hoy día no. Ya, entonces, ¿y qué pasa si invitamos al INDH? No, pero es que es autónomo. Entonces, uno decía, ¿pero qué importa si la función es investigar hechos del Estado? Aquí cualquier fuente que pueda ayudar a apoyar eso, bienvenido. Entonces, había como una breve discusión sobre eso. Y lo que estamos haciendo ahora es tratar de hacer una hoja de ruta para que el trabajo sea eficiente dentro de la comisión, porque claro, uno podría invitar eternamente a todos los que
se ocurran. Y aparte que hay plazos.
Y además que no hay obligación de ir.
No hay obligación de ir. Entonces, es todo un tema. Es todo un tema. Sin embargo, creo que quienes estamos dentro de esa comisión, hay varios, o sea, bueno, yo, el general Basaletti, está también Riquelme, que es diputado republicano, está Javier Olivares, está Hans Marowski, está Pancho Rego, no sé si se me queda alguien más. O sea, creo que lo que podemos hacer en esa comisión, en cuanto
a... Sergio Bobadilla.
Sergio Bobadilla, se me quedan... Ahí están los...
Acá están los integrantes. A ver, proceda a leerlo. El presidente es don Juan Marowski. Está Jaime Araya, Enrique Basaletti, Sergio Bobadilla, Jorge Díaz, Raúl Leiva, Cristóbal Martínez, Javier Olivares, Francisco Rego, Alejandro Riquelme, Javiera Rodríguez, Daniela Serrano y Consuelo Veloso.
Exactamente. Entonces, es interesante la composición de la comisión, porque hay mucha gente que valora las ideas de la libertad y que está ahí precisamente para poder investigar y sacar toda la luz, porque sabemos que ocurrieron muchas cosas que no tenemos idea. ¿Qué pasó con estas son las típicas preguntas? ¿Qué pasó con los metros quemados? ¿Qué pasó al interior de la moneda? ¿Qué pasó con las movilizaciones? ¿Quién la organizó? O sea, todo eso.
Estamos conversando con Javiera Rodríguez, diputada del Partido Republicano, representante de la región metropolitana Distrito 9, que tiene, entre otras comunas, a Conchalí, Quinta Normal y Lo Prado. Javiera, una consulta importante. ¿Te parece a ti, hoy día como legisladora, razonable que, a punto de cumplir 6 años, cuando podrían ya haberse producido la prescripción de las acciones penales, no tengamos un solo detenido condenado por el tema del metro, las estaciones, no tengamos claridad respecto de la destrucción, por ejemplo, de un edificio completo, que fue la noche del 18 para el 19. ¿Te parece que es serio o te parece que es más bien de un país bananero?
Me encantan las preguntas de este programa.
Bueno, Podemos cambiarla.
No, es que...
¿Sabes lo que me pasa cuando hablo el 18 de octubre? De repente uno vuelve atrás en esa época. Uh-huh. Uno tiene sus flashbacks de lo que pasó. Y creo que en ese momento el país, las autoridades, acá todo, incluso estábamos en un gobierno de Sebastián Piñera, la sensación pública era de tanto odio a la institucionalidad, de tanto odio a la autoridad, que uno dice, ¿qué locura ese país? Ese país donde, uy, quemaron el metro, nadie sabía nada, nadie te decía nada. No, sí.
Y nadie sabe.
Y hasta la fecha nadie sabe.
Ese es mi tema.
¿Y quién organizó las cosas? Si tiene que haber, eso es fácil, encontrar un registro. O sea, no es fácil, no tiene una investigación. Tiene que haber un registro de la primera persona que dijo, oye, juntémonos en Plaza Italia, no sé qué, en Plaza Dignidad, a tal hora, no sé cuánto, junto a quiénes. ¿Qué grupo vamos a tirar piedra? ¿Cuántas personas nos vamos a juntar al lado de este para pegarle a Carabinero? Esos registros existen, están en algún lado. En un grupo de Facebook, en un grupo de WhatsApp, en una llamada telefónica, están en
algún
lado.
Debe haber registro
material. O sea, no fue en los años 50, fue el año hace no más de 6 años. Entonces, ¿cómo el Estado de Chile, y qué bueno que haya un gobierno diferente y que también hayan diputados que estén dispuestos a dar esas peleas, me parece impresentable que el Estado de Chile no se haya hecho cargo de eso con el solo título de decir que esto era un estallido de la gente, que esto era movilización pura. Acá no, o sea, se rompieron cosas, se vandalizaron lugares, le pegaron a Carabineros, y así se rompió la ley. Entonces, eso tiene que tener alguna responsabilidad. Y siento que durante años nadie se hizo cargo porque estaba bajo el alero de que esto era una legítima revuelta social y una nunca lo fue, una crisis institucional y los chilenos estábamos polarizados, pura baja humildad. Acá se realizaron delitos, se quebró la ley y se pasaron por encima a toda la autoridad e institucionalidad, y eso tiene que tener un costo.
Diputada Javiera Rodríguez, diputada por el Partido Republicano por el Distrito 9 de varias comunas.
De la región metropolitana.
De la región metropolitana. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Cerro Navia, Lo Prado, Conchalí, Recoleta, Renca, Quinta Normal, y se me pasa Recoleta, Huechuraba.
Independencia, ¿lo
Independencia.
Dijiste?
Bueno, ahí dije todas. Me dije varias.
No, yo creo que están todas.
Ahí están todas. Así que muchos saludos a toda la gente que vive en esas comunas y mucha fuerza porque se vienen cosas positivas.
Eso
espero,
es,
para
pues
el país.
Y lo que se viene ahora también es la primera pausa de Llegó la Hora, no se despegue de Radio Agricultura, ya volvemos con más política, actualidad y lo que la gente quiere escuchar.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, Álvaro, y saludamos a todos quienes hacen posible este programa. ¿Partes tú o parto yo?
¡Vamos!
Cachipún.
Cachipún. Ya. Un, dos, tres, policías.
¡Ay!
Listo, parto yo. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo apoyamos a los negocios que se atreven. Con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y con esto, Álvaro, damos inicio al segundo bloque, la segunda patita de nuestro programa, y ya nos acompaña el diputado Álvaro Joffre, diputado por el Partido Nacional Libertario, por el Distrito 2, para hablar de diferentes temas. Diputado, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
María José, ¿cómo estás? Álvaro, un abrazo gigantesco también de acá, de ahora en Alto Hospicio, con un frío enorme.
Eso le iba a decir, Distrito 2, desde la región de Tarapacá, las comunas de Pica, Pozo Almonte, Camiña, Iquique, Alto Hospicio, Huara y Colchane. ¿Estoy en lo correcto?
Extraordinario, Álvaro. Muy bien.
Lo
muy
leyó,
bien.
Lo voy a tirar al agua.
Lo leí. O sea, pero a diferencia de mi co-conductora, dije la región, que la engloba completa.
Está bien.
Ahora, también podríamos...
Y lo otro que a mí me gusta mucho, y yo creo que tenemos que empezar a cambiar el lenguaje, se han dado cuenta que al día de hoy todos hablan de territorio.
Hemos perdido...
Esto de decir región, localidad, ahora comuna, la provincia.
Todavía son territorios y disidencias, pues, diputado.
Sí, no, de todas maneras. Sí. Y aparte, como yo fui convencional constituyente del primer proceso, entonces ya vengo yo como del futuro ya. Entonces,
y no funciona.
Pero quedó, todavía quedan retazos de aquello, incluso de las propias autoridades, incluso de cómo se llama, de empresarios que vengo escuchando el tema del territorio. ¿Cuándo nos perdimos de aquello que es tan lindo recordar? Imagínate que venga de la comuna de Pica, desarrollarse en la provincia del Tamarugal, o la provincia de Iquique, de La Caleta, hablemos de La Caleta, Chanaballita, no sé, pero eso de decir varios territorios, no, de verdad que discúlpeme el término, me empelota eso.
Eso, me parece. Diputado, vamos a lo que nos convoca. Esta es la primera vez, estamos muy contentos de tener su participación en esta ocasión desde la región de Tarapacá, pero esperamos tenerlo en alguna instancia presencial en nuestros estudios.
Feliz.
Bien. Diputado, ¿cuáles son sus expectativas ahora respecto a la mega reforma o ley de reconstrucción en el Senado? Porque en la Cámara fue finalmente un triunfo no solamente, podría decir, del gobierno, sino que de varias de las ideas de una economía libre. De hecho, nosotros hemos conversado con otros correligionarios suyos, ha estado aquí Hans Marowski, ha estado con nosotros Pierre Carlesi, y todos han mostrado disposición a avanzar porque se abren muchas puertas con algunos de los cambios de esta reforma. ¿Cuál es su expectativa?
Bueno, la primera de todas, Álvaro, es que a mí me va por el camino correcto primero el presidente Kast. La reforma, yo, en vez de hablar de una reforma de reconstrucción, es una reforma pro empleo. Para nosotros acá en la región de Tarapacá, que estamos cruzando casi el umbral del 9%, Álvaro, créeme que esto es de sentido común. Y hay un aspecto muy decisivo dentro de la reforma, Álvaro y María José, es el tema que va a suceder con los permisos ambientales.
Ya.
Hace muy poquito, no sé si tú escucharon, lo de Collahuasi, sí. Para nosotros sí. Es como patada en la guata. Eso es para nosotros, es como frenarnos, pero de la noche a la mañana, es como ir como con el acelerador en el tema de la minería y que alguien no haya colocado freno mano. Imagínate cómo para nosotros, acá en la región, de este pronunciamiento o esta decisión también del tribunal. Por eso que cuando uno vincula lo que tenga que suceder en la discusión del Senado, ojalá que el Senado no se pierda, por eso que el nivel mío es siempre pensar en positivo.
Sí, claro.
Pero puede suceder cualquier situación, por eso que estos ejemplos que están sucediendo, ¿no? Con el tema de Collahuasi, a mí me hace muy, pero un sentido de que los permisos, ¿cierto? Cuando ya están totalmente ya autorizados, ¿cierto? En el proceso de reclamación solamente tengan 6 meses y que no vengan estas asociaciones indígenas o estas asociaciones formadas solamente para poder lucrar algo. Y te imagínate que del año 2021, que ya está aprobado, ya y tardó, no sé, 5 años para que te paren una inversión, pero multimillonaria, claro. Que es la desaladora. Imagínate la desaladora que venía a cambiar la matriz de cómo ya no se iba a ocupar, ¿cierto?, agua continental, sino se iba a ocupar del océano. Sí,
claro.
El tema medioambiental era totalmente, pero favorable a este tipo de acción. Así que sobre el tema de reconstrucción del proyecto de ley, va muy vinculado a lo que está sucediendo también en la región de Tarapacá y esta situación que ocurrió también con la empresa de Collahuasi.
Diputado, ¿cuáles son los puntos indispensables para el Partido Nacional Libertario que contenga la mega reforma? ¿De qué forma los ideales del partido se ven reflejados o se verían reflejados en este proyecto?
Bueno, lo que hemos manifestado, y también lo ha dicho también Carlesi, ¿no?, como integrante y representante de los libertarios también en la Comisión también de Hacienda, es que se mantenga lo que hoy se ha aprobado en la Cámara, ¿no? Nosotros, por supuesto, que somos el ancla del gobierno. Nosotros hemos querido, ¿no?, de que la primera vivienda para todo el mundo estuviese libre también de contribuciones. Entendemos que el presidente decidió y también el ministro que comenzara con los adultos mayores, pero pretendemos y seguimos también en la misma línea. Bueno, nosotros somos de la línea de cómo se llama, de que todos no paguemos las contribuciones, pero sabemos que también existe una promesa también de campaña del presidente que de aquí al cuarto año de gobierno fuera también de contribuciones. Y cuando tú estás en la calle, Álvaro y María José, este es un tema, porque siento que, y es como un relato mío, es que teniendo la gente más liquidez, teniendo un peso más el chileno, lo puede multiplicar. Pero cuando tú lo entregas al Estado, tú sabes o no sabes dónde va a caer, porque es un saco roto, es el bolsillo del payaso. Prefiero mil veces que la gente tenga mucho más liquidez y que pueda multiplicar también sus pesos.
Diputado, al margen del contenido final de la mega reforma, la batalla por poner fin a las contribuciones, ¿es una batalla que el Partido Nacional Libertario está dispuesto a dar hasta el final? ¿Cómo van a continuar con esto, al margen de la mega reforma?
Nosotros vamos a seguir hasta el final, poder convencer también al gobierno que va por el camino correcto. Hoy es el desarrollo de eliminar los adultos mayores, mañana será la primera vivienda. Y nosotros estamos convencidos de que le haría muy bien al país el poder eliminar los impuestos territoriales a toda vivienda de todos los chilenos. Es un, para nosotros, por un concepto más ideológico, que los impuestos territoriales es un impuesto expropiatorio. Así que, y la gente lo tiene bastante claro y nos sigue también en la misma postura.
Diputado Álvaro Joffre, diputado del Partido Nacional Libertario, representante del distrito número 2 de la región de Tarapacá. Vámonos a otro tema que está marcando.
Perdón,
también.
Perdón, Álvaro, te puedo interrumpir, ¿sabes por qué? Porque ahí a lo mejor el caso del mensaje que no lo entiende también la ciudadanía. Y yo vengo también del mundo municipal, pues yo fui concejal 8 años.
Ah, el financiamiento.
De aquello, exactamente. Lo que pasa sí es que si le estás pidiendo al Estado chileno, si le estás pidiendo a los ministerios, le estás pidiendo a la subsecretaría, a la Seremía, a los directores de servicios a lo largo del país, que se ajusten también el cinturón, yo también, Álvaro, yo le pido y le exijo a los gobernadores regionales y también a los alcaldes que también ajusten también el cinturón.
Sí, claro.
Y a lo mejor yo, a lo mejor podría ser básico en la propuesta. Bajen, por ejemplo, la cantidad de funcionarios que tienen en los equipos de comunicaciones. Por ejemplo, acá en la ciudad de Iquique, Álvaro, te voy a colocar un ejemplo.
Un ejemplo concreto.
Por favor, concreto. Al día de hoy, la comuna de Iquique, ¿cierto?, gasta 1.200 millones de pesos por concepto de retiro domiciliario y por hacer uso de un relleno sanitario, el destino de la basura. 1.200 millones de pesos. Estás hablando de cercano a los 11.000 o 12.000 millones de pesos al año, Álvaro, por recoger la basura durante 6 días a la semana. Entonces yo pido, ¿cómo puedes a esta altura de la vida, cuando hablamos del cuidado del medio ambiente, cuando hablamos del tema del reciclaje, cómo una ciudad todavía, y yo soy iquiqueño, nacido y criado, y yo estaría disponible, y toda la ciudadanía tenemos que estar disponible, ¿por qué no empezamos a bajar la cantidad de días de recolección de la basura? Llegar a lo mejor progresivamente, de 6 a 5, de 5 a 4, y así sucesivamente, para empezar a disminuir también ese gasto, Álvaro. Entonces, siempre se le pide a otros que, ¿cierto?, empecen, sí, cómo se llama, ajustar cinturones, pero tampoco los alcaldes y tampoco los gobernadores regionales.
Exacto. Diputado Álvaro Joffre, del Partido Nacional Libertario de la región de Tarapacá, sabemos que tiene otros compromisos, es semana distrital, pero queríamos agradecerle haber dado el tiempo para contactarse con nosotros en Radio Agricultura.
No, de todas maneras, gracias a usted, y solamente un ¿cómo se llama?, un cogollito nomás sobre
por
el tema del tema de lo que está sucediendo, porque ya va a estar acá el director nacional de migraciones.
Exacto.
Otro camino correcto que está llevando también el gobierno María José Álvaro, el tema de las expulsiones.
Así es.
Eso para nosotros es vital. Nosotros que vivimos acá en la región de Tarapacá, donde está el escudo fronterizo, necesitamos urgentemente de que esto, ¿cierto?, también de los recursos, porque esto pasa también por recursos, por sí, eso claro. Que también a mí me parece, ok, empecemos a ¿cómo se llama?, a focalizar qué es lo importante en el Estado. Para mí, hoy, las expulsiones masivas tienen que ser una situación constante que tiene que también dar también el gobierno. No puede ser que esto de que cruzar clandestinamente, ¿cierto?, la frontera también chilena sea como lo más happy para todos y que no te salga ni por curado. No, eso tiene que cambiar al día de hoy. Sí, hoy, Álvaro, ha disminuido la cantidad también de ingresos, pero sí. ¿Qué está pasando con la persona que está ilegalmente al país, el que está ocupando los servicios de salud, que está ocupando, usurpando terreno, usurpando la luz eléctrica en tomas de terreno?
Muchas veces sí, han parado, sí, por alcaldes y gobernadores regionales.
Exactamente, porque por ahí sale el tema del clientelismo político.
Pero por supuesto.
Claro. Sí, no, totalmente. Por eso que va el camino también correcto. No tiene que tampoco dar el brazo también a torcer con aquello. Y yo le pido con los micrófonos también de Agricultura hacer todos los oficios pertinentes al ministro de Relaciones también de Exteriores. Y le pido también al embajador también de los Estados Unidos, que hagan los oficios pertinentes con el gobierno también venezolano para que nos abran el espacio aéreo también de Venezuela. Hoy son expulsados colombianos, dominicanos, bolivianos, peruanos. Se me puede quedar en el tintero. ¿Pero qué pasa con los venezolanos? Entonces, y ahí una tarea pendiente del gobierno, y acá un mensaje de un humilde también diputado al embajador norteamericano que nos permita hacer los buenos oficios, que ahora que ya hay una relación, poder abrir los cielos también para que lleguen también los vuelos también de estos expulsados que hay en nuestro territorio nacional.
Diputado, muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora y vamos a quedar pendientes con el asunto migratorio. Exacto. Para tratarlo en profundidad en otro programa.
Ojalá en persona.
Gracias, María José. Así será, pues. Nos convocamos. Gracias.
Bien, adiós. Pues.
Muy bien, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con lo último de Llegó la Hora.
Así es, no se despegue de la sintonía.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Vallica, la pesadilla de los trigos, la reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos, hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilo.
Claro, tenemos Binomio.
¿Binomio?
Binomio, dos ingredientes activos, dos modos de acción.
¿Dos?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es injusto!
No, es Binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, pues, ya estamos de regreso por la 92.1 y por Agricultura TV, pero también por todas nuestras señales de radio y por nuestra transmisión en Llegó la Hora. ¿Y qué sección viene?
Mi parte favorita.
Así es, la pregunta del día. ¿Cómo dice?
Dice así, señor director, que procede a proyectar la pregunta del día en la pantalla y dice: Chonchi, ciudad de Chiloé, realizó la primera reunión para la prevención de violencia escolar. Alcaldes y jefes provinciales generaron una propuesta de acción conjunta para enfrentar la violencia que se ha generado en los colegios. ¿Crees que debiese replicarse esto en otras ciudades? Un 100% de los auditores está de acuerdo, que considera que es muy necesario, y un 0% dice que solo si la violencia escala.
Vamos a escuchar los audios.
Hola, llegó la hora, que José Francisco de Concepción. Yo creo que no es necesario seguir haciendo tantas reuniones. Llevamos años con reuniones de autoridades o comisiones de expertos para tratar de buscar una solución y termina siempre en que el problema es estructural o es de la sociedad. Acá el problema es simple, que cuando existe algún tipo de violencia en los colegios, las sanciones no se toman, no se ejecutan o se judicializan y después los jueces piden reintegrar a los violentos. El problema es que acá no hay sanciones efectivas y si eso no pasa, vamos a seguir con el mismo problema. Saludos.
Hola amigos, llegó la hora. Oye, realmente no sabría qué responder, pero puse uno, alternativa uno, porque cualquier iniciativa es buena, pero esto está de loco, está desbordado. Bueno, yo soy de la época de los 80, cuando se respetaba a Carabinero y cuando se respetaba al profesor. Y si no se respetaba, te llegaba. Pero sirvió, había respeto, había un grado de algo, pero ahora no, lamentablemente. Que esté bien, chiquillo.
Sí, María José y Álvaro, es muy necesario. O, como dice la segunda parte, no solo si la violencia escala, no hay que esperar que la violencia escale.
Bueno, ahí está.
Importante. Una pregunta, Álvaro, a propósito de la importancia de la prevención. ¿Cómo es que efectivamente se previene la violencia escolar? Esto es como la pregunta del millón.
Yo no sé, pero lo que hemos podido entrevistar acá, distintas voces, distintas versiones, incluso tuvimos acá visiones muy opuestas. Tuvimos a Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista, hemos tenido al senador Rojo Edwards, hemos tenido distintas voces. Pareciera ser que ya es de más complejo, porque parece que hay una crisis real y eso implica reconstruir confianza, es un tema mucho más complejo. Lo que sí me gustaría cerrar, María José, es que quizás las comunidades más pequeñas como Chonchi pueden tener un nivel de violencia todavía menor, un nivel de odiosidad, de animadversión menor que puede ayudar a esto. Uh-huh. Y nos tenemos que ir.
Yo quería decir algo, pero ya no lo quiero decir.
Síganlo en las redes sociales, lo dirá en nuestras redes sociales.
No era eso que quería decir, pero bueno, nos despedimos de este programa, nos vemos mañana con más Llegó la Hora.
No se despegue, vienen los tres mosqueteros.
En agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.